Vamos a meter un poquito, ya saben ustedes que vamos grabados este sábado, pero ya tenemos al día de hoy, bueno, todas las noticias económicas, los anuncios del presidente acerca del índice de pobreza que dio el miércoles y la gran preocupación que sigue siendo la inflación, ¿no? La inflación que para los que más, bueno, ruido les está sonando o problemas les está causando, miedo les está generando, es a quienes han tomado créditos, créditos hipotecarios. Vieron que el año pasado fue un boom de créditos hipotecarios. Y para hablar de eso estamos en comunicación con uno de los principales economistas de Frente Renovador, del Grupo de Massa, y también del país, por qué no decirlo, que es Marco Labaña, que está en línea con nosotros y que tiene una propuesta, una propuesta para quienes tomaron créditos hipotecarios, que seguramente la va a contar ahora y la va a presentar en la Cámara de Diputados. Marco María Julio Oliván te saluda. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buen día. Espero que anden todos bien.
Bien, muy bien. Pero pensaba en esto, ¿no? En la preocupación de mucha gente que ha tomado créditos y, bueno, ahora dice qué pasa con esta inflación que sigue creciendo. La acumulada ya a esta etapa del año es, bueno, bastante superior a lo que se prevé por la meta inflacionaria anual que tenemos, ¿no?
Sí, tal. A ver, primero para entender cuál es la ventaja que tiene el crédito UVA y cuál es el riesgo que tiene. Sí. La ventaja de tener crédito UVA es que es más masivo. Vos podés entrar pidiendo más plata con una cuota más baja de ingreso, que después se te va a ir ajustando. El riesgo que tiene es que cuando la inflación crece mucho y crece más rápido de lo que crecen tus ingresos, cada vez esa cuota te va pesando más sobre tu ingreso mensual, sobre tu sueldo, hasta llegar a un punto donde se te hace imposible pagar. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es la generación de un fondo, que es un fondo que se va nutriendo, si se quiere decir de una manera, de una partecita de la cuota que todos los meses se paga, y hace un fondo. Cuando la inflación le va ganando al sueldo, el fondo compensa al banco la diferencia.
Ah, pará.
Y a vos no te sale más que lo que ya venía pagando en términos de relación cuota-ingreso, ¿no?
O sea, la propuesta es, de alguna manera, en que no pase este pánico que tiene un montón de gente, que porque la inflación esté muy por encima de lo que te subieron el sueldo, se te vaya la cuota al cielo y no la puedas pagar. Ese fondo generar ¿se nutriría de dineros del propio Estado? Vos dijiste, se nutriría de una parte de la cuota. ¿Cómo sería eso?
Claro. Vos cada vez que vos le pagás la cuota al banco, el banco lo que tiene que hacer es sacar un pedacito de esa cuota que cada uno de nosotros pagamos y la destina a ese fondo. Ese fondo, cuando hace falta, activa y paga la diferencia. Y cuando tu sueldo está igual que la inflación o mismo puede estar por arriba de la inflación, ese fondo va acumulando plata.
Claro.
Lo que te asegura esto es que vos siempre vas a tener tu misma relación entre el ingreso que tenés y la cuota que tenés. Si vos sacaste un crédito y dijiste, ¿sabes qué? Voy a destinar 20% de mi sueldo, lo voy a destinar a la cuota. Bueno, eso no se te va a variar. En todo caso te pueden mejorar, pero no te pueden empeorar.
La baña Daniel
Saifra. Y esto te asegura que hacia adelante tenés una estabilidad y una certeza de que vas a poder seguir pagando, ¿no?
La baña, disculpe, lo interrumpí a Daniel Seifert, le habla y lo saluda. Quería aclarar ese punto, porque no es que es un poquito que se le agrega a la cuota. La cuota seguiría siendo lo mismo. En todo caso, el que cede eso para el fondo es el banco, ¿no? O sea, no es que se aumentaría la cuota.
¿Cuál es la lógica de esto? Al banco también le baja el riesgo, porque el banco, los bancos tienen un riesgo de que yo no pueda pagar la cuota y que sea un incobrable,
claro,
o que empiece a tener moras en el pago. Eso al banco no le conviene tampoco. Entonces, si yo le genero un mecanismo por el cual le aseguro que siempre lo vas a cobrar, al banco le baja el riesgo. Eso te puede hacer que te baje la tasa de interés, que puedas dar más créditos hipotecarios. Entonces, la cuota no te debería variar, si te varía, te varía muy poquitito, no te debería variar porque justamente todo el sistema se ve beneficiado, el tomador de crédito no tiene riesgos de que se le dispare la cuota y al banco le conviene también porque se asegura que el tomador va a poder pagar.
Ahora, Labaña, es interesante el proyecto, no sé en qué estado parlamentario está, si ya ingresó en alguna comisión o es todavía está en el bloque del Frente Renovador.
No, el proyecto lo presentamos en agosto del año pasado. Algo lo empezamos a discutir el año pasado con distintos bloques cuando discutimos la reforma del mercado de capitales, que se votó hacia fines del año pasado. Y ahí en ese momento el oficialismo dijo que estaba interesado, que le gustaba la idea, quería trabajarlo un poquitito y pidió un poco de tiempo para que lo vayamos discutiendo, para que vayamos, si se quiere, hasta mejorando el proyecto, enriqueciéndolo con distintas visiones.
Sí, porque no es algo raro.
Estamos un poco en ese proyecto.
No es algo raro, digo, que el oficialismo tome proyectos del Frente Renovador. O sea, es algo que lo han hecho, por lo menos en la primer año de gestión, con varias cosas, ¿no? Bueno, ahora lo van a hacer también con la ley de expropiación de activos en casos de corrupción, que la van a...
Sí, lo de extinción de dominio.
Extinción de dominio, perdón. Extinción de dominio.
Esperando la sanción en senadores. Salió de diputados. No, esperando el Senado que sea aprobado.
No notó una picardía ahí, porque también se decía que mientras analizaban su proyecto estaban armando el propio en el oficialismo, ¿no? Como para jugarle...
Mirá, si el oficialismo hace un proyecto que cubre el mismo objetivo que planteamos nosotros, que es cómo hacer para proteger al tomador de crédito, después, la verdad, me importa tampoco nada. Me gustaría desde ya poder trabajarlo. Lo que yo busco es generar un esquema donde se proteja al tomador y, si querés, también proteger al sistema. Porque después, cuando vos tenés, esperemos que no pase, pero si vos tenés un momento de crisis, en definitiva, el que siempre termina pagando es el Estado.
Claro.
Entonces, si vos generás una herramienta que das estabilidad, que evites que hacia futuro, en una eventual crisis, sea el Estado que tiene que salir a rescatar, me parece una ganancia para todos, ¿no? Entonces,
Marco, en el trayecto. En el armado político que uno ya no lo ve hace mucho tiempo a Massa, vos estabas recorriendo bastante la ciudad de Buenos Aires, pero ¿en qué está el Frente Renovador? ¿Está activo? ¿Está armando algo, no?
Mira, nosotros desde ya estamos muy activos, con la misma línea, si querés, que venimos trabajando hace años, que es con equipos y propuestas, y algo nos hemos caracterizado siempre desde el nacimiento del Frente Renovador hasta ahora, es que hemos tenido la capacidad de generar equipos y propuestas. Pero claramente no es la misma fortaleza política, si querés, previo a las elecciones y después, pero bueno, hay que remar y seguir en la misma línea, que es si me voy a poner a algo, si digo, no, mira, no me gusta lo que está haciendo el gobierno, es porque puedo presentar a la sociedad, a la gente, poder presentar una propuesta distinta, si no... Claro. Tirar bombas y decir que me opongo por oponerte, eso es fácil. Nosotros buscamos otra construcción.
Sí, pareciera siempre como que el tirabombas es el enemigo elegido por el gobierno de turno, ¿no? En el caso del macrismo, bueno, con el kirchnerismo, todos los recién salidos de la cárcel son como mejores enemigos políticos que gente que esté en el Congreso proponiendo cosas, obviamente, y bueno, lo mismo sucedía en el kirchnerismo, ¿no? Con los medios...
Claramente es un camino más difícil, para ponerlo de una manera. Nosotros estamos convencidos que ese es el espacio que nosotros tenemos que llenar y tratar de promover a que sea un espacio cada vez más grande y más sólido. Por eso sí creemos en la necesidad de hablar con distintos sectores, hablar con distintos sectores del peronismo, que no que hoy un peronismo más racional, o un peronismo más constructivo, si quieres llamarlo de alguna manera.
Claro, más propositivo.
Ahí hay que construir,
claro.
Ahí hay que trabajar, hay que lograr consensos, hay que lograr una agenda común, porque tampoco lo que te sirve es hacer rejuntes que después cada uno piensa totalmente lo contrario del otro, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que tratar de buscar agendas comunes sobre las que te permitan trabajar alternativas de país.
Claro. Marco Labaña, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Muy amable, ¿eh?
No, por favor, muchísimas gracias a usted.
Hasta luego. Ya casi estamos sobre las noticias de Radio Nacional. Quiero escuchar un poco la voz de Fer Germanier, que hoy, como no tenemos saludos, vamos a saludar a nuestros oyentes históricos.
Vamos a saludar a todos nuestros oyentes históricos, amigos camioneros. Podemos empezar por Quique, por Rubén, por Gustavo.
Lo sabemos de memoria.
Claro, tenemos nuestra amiga la panadera, que ahora se volvió oficinista, que la vive en Tartagal, en Salta. Tenemos Fernando Budines, ex Budines, dijo María Julia. Sí. Tenemos amigos en Berazategui. Ahora no me estoy acordando el nombre. Otro, Carlos de Ramos Mejía.
Tenemos el amigo que...
¿Quién?
Gabriel Conservas.
Gabriel Conservas, que nos escucha desde Ushuaia.
Y así, con todos ustedes y con todos los otros que no les conocemos el nombre, nos vamos al informativo de Radio Nacional.